En España, 8 millones y medio de personas viven bajo el umbral de la pobreza, lo que equivale a más de 2 millones de familias. Un 20% de la población española sobrevive en situaciones de inseguridad económica a causa de la desigual distribución de la renta. Los niveles de pobreza en nuestro país son superiores a la media europea. Hoy, en Ponte al Día, queremos reflexionar sobre pobreza, exclusión social y subdesarrollo. Pobreza, exclusión, subdesarrollo son términos que nos traen a la conciencia la situación de una parte importante de la humanidad. Son fenómenos que no siempre conocemos bien, pero sí tenemos claro que sería necesario actuar más decididamente, más eficazmente para conseguir su erradicación. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Juan Gimeno, que es catedrático de Economía Aplicada de la UNED y hasta hace poco presidente de la ONG Economistas Sin Fronteras. Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y también a José Manuel López, que es coordinador de Acción Social de Cáritas. Buenas noches también.
Buenas noches.
Son dos personas que conocen muy de cerca los problemas de los que vamos a hablar. Dos personas además comprometidas en el trabajo de intentar corregir estas situaciones de pobreza, de exclusión y de subdesarrollo. Para empezar, tal vez sería bueno precisar el significado de estas palabras. ¿Son términos sinónimos o muy parecidos o son totalmente diferentes?
Son términos muy interrelacionados. Naturalmente estamos hablando un poco de un fenómeno parecido, pero sin duda son tres palabras diferentes, ¿no? La pobreza, yo creo que todo el mundo tiene intuitivamente el concepto de que significa privación, ¿no? Y de hecho la pobreza absoluta significa precisamente el que uno, una persona, carece de los recursos necesarios incluso para la más elemental supervivencia, ¿no? Evidentemente la pobreza absoluta, así entendida, es desgraciadamente muy frecuente en el mundo, pero afortunadamente menos frecuente en los países del norte, en los países ricos, en países como España, aunque también existen situaciones, ¿no? Sin embargo, en los países del norte es más frecuente hablar de pobreza relativa, en la cual hablamos de una carencia en términos de no poder disfrutar de medios que son considerados normales en la sociedad en la que uno vive, ¿no? Porque todo es relativo, evidentemente. Entonces aquí se pone en relación lo que tienen unas determinadas personas, unas determinadas familias, en relación con lo que es la media del país en el que vive, ¿no? Y aquí la situación sin duda es preocupante en los países ricos también, en eso que se ha llamado el cuarto mundo y los cinturones de exclusión y de pobreza. Y la exclusión precisamente hace referencia a una situación muy ligada frecuentemente a términos de pobreza, pero no necesariamente. La exclusión significa que por algún tipo de razón unas determinadas personas están fuera de la aceptación social y tienen un rechazo especialmente mayor, ¿no? Sin duda alguna la pobreza es un factor fundamental de exclusión, pero hay también factores de raza, factores pues que afectan a minusvalías físicas, incluso a personas mayores en determinadas ocasiones, etcétera. Es decir, los factores de exclusión pueden deberse a muchas razones, a veces más de aceptación social, o fundamentalmente aceptación social, y no solo económicos, ¿no? Aunque sí es verdad que muchas veces esa exclusión social lleva a la exclusión económica en la medida en que les deja fuera, por ejemplo, del mercado de trabajo. Supongamos una persona que fue drogadicta o alcohólica o sale de una pena de cárcel y que no encuentra acogida en el mercado de trabajo por esa historia que tuvo en su momento, ¿no? Y por último, el subdesarrollo habla más claramente, o lo referíamos tradicionalmente más a países, a los países del sur. Y aunque se usa menos la palabra subdesarrollo que se usaba hace años, sin embargo sigue teniendo esa fuerza de mostrar cómo es lo que está debajo del desarrollo, en la medida que, de alguna forma, el atraso de esos países es un poco también cara de otra moneda del desarrollo de los países ricos, que basan buena parte, o basamos buena parte de nuestro bienestar, también, por supuesto, en unas condiciones de comercio, de finanzas, etcétera, que llevan a una situación, digamos, de pobreza y de exclusión de los países del sur.
Cáritas es probablemente una de las organizaciones más reconocidas en su acción contra la pobreza y contra la exclusión social. José Manuel López, ¿podría destacar cuáles son las líneas fundamentales de actuación en esta línea?
Sí, bueno, Cáritas es una organización que ya tiene casi 55 años y que tradicionalmente ha sido lo que nosotros llamamos la última red de para la pobreza, la gente que ya no tenía espacios, o que incluso en la administración no le está dando salida, era la gente que estaba llegando a Cáritas. En los últimos 20 años los procesos de globalización han cambiado mucho, mucho, mucho las situaciones. Ha aparecido la exclusión, cosa que antes no existía. La gente vivía en espacios de pobreza, pero de una manera u otra podía llegar a integrarse en la sociedad. Ahora hay nuevas situaciones en las que es muy complicado integrarse, y nosotros estamos empezando a repensar las líneas en esa dirección. Estamos trabajando con excluidos, gente que no está entrando en el mercado y que probablemente no va a entrar, a pesar de las cuestiones que nos puedan decir, porque el mercado cada día es más exigente y la línea en la que te pone a competir es más alta. Entonces estamos trabajando con este gran grupo de gente, que en España es más de lo que parece, y por otro lado estamos trabajando también con poblaciones en riesgo de exclusión, que cada vez tienen más facilidades para caer en la exclusión, ¿no? Entonces estamos generando, nuestras líneas son de servicios, y también estamos intentando poner encima de la mesa los análisis estructurales de lo que está pasando y por qué se está generando esta pobreza en España. También Cáritas es una organización que está trabajando con en los países del sur. Cáritas es una red, además de Cáritas Española, una red de 180 Cáritas. Entonces intentamos cooperar con otras Cáritas similares a las nuestras en los países del sur, intentando también relacionar las pobrezas y por qué ocurren, porque ya no es ya no se puede hablar de dos mundos, ¿no? El norte y el sur, sino las pobrezas del sur vienen al norte y generan pobreza en el sur. Estamos en unos bucles que o nos adaptamos o vamos a tener ciertos problemas. Hoy es muy difícil hablar de inmigración sin hablar de Ecuador.
Profesor Gimeno, ¿y los poderes públicos qué hacen para erradicar la pobreza y la exclusión social?
Los poderes públicos pueden, primero, actuar sobre las causas o sobre las consecuencias, ¿no? Y evidentemente lo más eficaz es actuar sobre las causas, porque si no, estamos tomando una aspirina para curar la fiebre, pero la infección sigue ahí y lo que hay que ir es a curar la infección. Desgraciadamente, no siempre ocurre así, y a veces incluso los poderes públicos parecen contribuir a aumentar las desigualdades y las condiciones del mercado que generan esas desigualdades, pero también es cierto que cualquier medida que vaya a las causas es una medida a largo plazo. Difícilmente a corto plazo se pueden corregir o se consigue, corrigiendo las causas, corregir las situaciones de pobreza y exclusión, ¿no? Temas como educación, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, yendo, que siempre son necesarias las medidas al corto plazo, a las que van a ver las consecuencias y a corregir esas excesivas desigualdades y situaciones de pobreza, vamos a olvidarnos ahora de medidas de carácter general, es decir, las que en general intentan corregir las desigualdades de renta, para ir a medidas más especiales que se encaminan precisamente a estos colectivos, ¿no? Y dentro de esas, las medidas fundamentales son o bien de asistencia social, aunque hay algunas medidas que están incidiendo en los últimos años, prácticamente en España en los años 90 es cuando empiezan medidas como las rentas de inserción o salarios sociales, que ya han puesto en marcha fundamentalmente las comunidades autónomas, que buscaban proporcionar a aquellas familias con especiales necesidades una renta mínima, tan mínima que estaba en niveles próximos a la mitad del salario mínimo interprofesional y cosas por el estilo, es decir, que estamos hablando de rentas de auténtica supervivencia, ¿no? Y luego hay servicios de apoyo puestos en marcha tanto por los poderes públicos como sobre todo por organizaciones sociales, asociaciones, etcétera. Y por último, está una medida que se empieza a poner en marcha. En Barcelona se acaba de aprobar la ley de empresas de inserción y en Madrid está a punto de aprobarse, aunque llevamos ya, yo creo que 4 años a punto de aprobarla y no acaba de aprobarse. ¿Cuál es la idea? La idea es el que precisamente estos colectivos con especiales riesgos de exclusión social encuentren unas determinadas facilidades para ser contratados e incluso que haya empresas especialmente dedicadas a la atención a estos colectivos con especial riesgo de exclusión, ¿no? Evidentemente esto supone un riesgo en el sentido de que estás trabajando con digamos un esfuerzo mucho mayor, y eso tiene que tener una compensación de tipo social en términos tanto de apoyo en la dirección, en la coordinación, en el apoyo social, como en menores costes laborales y de seguridad social, ¿no? Eso es un poco lo que se espera de las leyes de inserción, que deben siempre ir acompañadas de políticas de apoyo a una experiencia que yo creo que es extremadamente rica, porque supone no tanto la beneficencia, digamos, como el dar la oportunidad a estas personas de demostrar que son perfectamente capaces para integrarse y para ser unas personas más como lo son, pero la sociedad no siempre se lo reconoce en el contexto en el que viven.
¿Y estas actuaciones privadas o estas políticas públicas son eficaces? ¿Realmente ha disminuido o ha aumentado la pobreza en España, José Manuel?
Yo diría que la pobreza ha cambiado. O sea, si analizamos los últimos 20 años, y nosotros yo creo que disponemos ahora de los datos de la Fundación Foessa, que cada 10 años hace un análisis de la condición de vida de los pobres, el último informe es del año 96. El anterior fue el del 86, ese famoso de 8 millones de pobres. En el año 96 decíamos hay 8 millones y medio de pobres. Pero independientemente de la cantidad, porque Juan explicaba bien que no es lo mismo pobreza relativa que pobreza extrema. En España debe haber en pobreza extrema algo más de 500.000 de personas, que es mucho para una sociedad como la nuestra, ¿eh? Gente que vive con menos de 15.000 pesetas por persona y por mes es sangrante en esta sociedad. Pero básicamente lo que ha pasado es que la pobreza ha cambiado, ¿no? Hemos pasado de tener pobreza en el medio rural a tener pobreza en el medio urbano, que afecte la pobreza mucho más a los jóvenes y que las condiciones hayan sido diferentes, ¿no? Todavía no está muy estudiado, pero el tema de la inmigración nos está cambiando el perfil de las situaciones de pobreza en España. La pobreza extrema no está aumentando, pero la gente que entra en ese saco de relativa, de vulnerable, cada vez es más grande. Y el problema es que yo creo que las administraciones públicas están intentando abordar la situación desde la política social, las políticas sociales, cuando el resto de las políticas son las que están afectando a la gente. Un inmigrante, y para que sea claro, ¿no?, un inmigrante que viene de Ecuador o de Marruecos, que básicamente es un maestro, o sea, no tiene ningún problema personal como nosotros entendemos un excluido social, siempre es un maestro que llega aquí, bueno, y que no se ubica bien, que no encuentra una casa para que le alquilen, entonces tiene que vivir en una habitación. Yo he vivido en Ecuador 3 años y en Ecuador la gente no vive por habitaciones, la gente vive por casas. Aquí parece como que tenemos una idea de que la gente es que debe ser así, viven por habitaciones. No, viven por habitaciones, y no es por falta de dinero, sino por falta de quien les alquile una casa, ¿no? Eso te lleva a que los niños ecuatorianos, por ejemplo, ahora están teniendo problemas para estudiar y tienen un rendimiento muy bajo en el colegio, pues no tienen dónde estudiar. En una casa donde hasta en el comedor duerme alguien, estudiar es más complicado. Y eso se agrava con las nuevas políticas de educación, donde el colegio de mi hija, por ejemplo, hay más niños en la clase de mi hija, que tiene 7 años, más niños ecuatorianos que en el colegio concertado de al lado, en todo el colegio. Entonces, ¿cuál es la política que se está siguiendo para integrar a la gente? Esto lo que al final lleva es que la gente vulnerable acaba llegando a niveles de exclusión. Y entonces es cuando la administración dice, bueno, ahora que ya están tirados, ahí sí. Cuando habría que replantearse cuáles son los elementos que están generando esta pobreza, porque la pobreza ha cambiado, y cuáles son los elementos, como bien decía Juan, cuáles son las causas que hacen que esto se produzca. Porque tan fácil como trabajando sobre la educación y haciendo que cada niño se escolarice en su zona, eso, solamente esa cosa, que es una decisión política, quitaría de medio un montón de problemas a 10 años. Y así de sencillo. Y parece, no, eso no tiene que ver con la pobreza. Eso tiene mucho que ver con la pobreza.
Es que yo querría insistir en ese aspecto, porque efectivamente muchas veces las políticas sociales se subrayan, se aumenta, disminuye el gasto social, que encima está disminuyendo, ¿eh? Pero en cualquier caso, si las causas son cada vez mayores, de nada sirve poner parches a algo que está haciendo aguas por todos lados, ¿no? En este sentido, por ejemplo, mencionaba José Manuel la educación, que sin duda es fundamental, la vivienda, por supuesto, las condiciones de vivienda. Estamos en una sociedad que lleva muchos años ya caminando hacia una progresiva dualización. Es decir, hay una parte de la sociedad que vive confortablemente, que puede comprarse primera y segunda vivienda, que tiene acceso a educación privada, a sanidad privada, etcétera, y otra parte de la población cada vez con menos acceso a una serie de necesidades más elementales, ¿no? En este sentido, insistiendo en la idea de que está cambiando la pobreza, bueno, es significativo que antes, por ejemplo, tener empleo era prácticamente un seguro de no estar en condición de pobreza. Ahora ya no. Ahora las condiciones de trabajo de determinados empleos son tales que no garantizan en absoluto salir de la situación de la pobreza, sino que están apareciendo pobres en el mercado laboral, ¿no? Esto antes no pasaba y está indicando que las causas de la pobreza están agravándose en vez de mejorar. Y claro, eso hace que las políticas sean cada vez más insuficientes para corregir la situación, ¿no?
Sí, incluso están apareciendo en esta misma dirección espacios intermedios donde uno no piensa. Nosotros estamos empezando a trabajar con gente mayor que ni es tan suficiente, o sea, no tiene recursos, entonces tiene asegurado por la administración un sitio donde ir, o tiene muchos recursos, entonces tiene una residencia privada que le cuesta 350.000 pesetas. En medio, una persona que ha sido un obrero, o sea, que él no tiene conciencia de sentirse pobre, que no tiene dónde estar. Entonces estamos encontrando en espacios que uno, digamos, no cumple el fenotipo, ¿no?, de casas malas, gente que está sola, que no puede pagar quien le atienda, pero no tiene un nivel de vida suficiente para que la administración no le haga caso, pero no puede pagarse. Entonces, situaciones realmente complicadas que esta sociedad nos está generando, una polarización donde hay gente que está viviendo muy bien, cada vez son más los que están en ese espacio de vulnerabilidad, y este 8,5 millones, yo estoy seguro que cuando lo hagamos en el 2006, vamos a estar cerca de los 9, o sea, gente que no vive mal, pero que, bueno, que está ahí ya con ese bloque, y esto es lo que se está generando.
Sí, José Manuel, hemos leído en la prensa que Cáritas ha diseñado una nueva estrategia en la que pretende relacionar en mayor medida todos los aspectos. ¿Podría explicarnos cuáles son estas grandes líneas de esta nueva estrategia y el porqué?
Sí, o sea, yo creo que el porqué es esto que estamos hablando. O sea, la situación del país ha cambiado, no del país, del mundo ha cambiado. Ya no se puede abordar una estrategia de trabajo solo pensando en lo que veo, porque las cosas que pasan no son las que veo. O sea, pasan cosas que me afectan aunque yo no las vea. Entonces, estamos intentando adaptar la organización a la globalización. Entonces, por un lado, estamos reorientando las líneas de trabajo. Vamos a trabajar con las personas para ver cómo poder incorporarlas. Pero sobre todo vamos a intentar replantearnos un trabajo en la comunidad. O sea, esto no pasa porque la gente se incorpore, sino que a ver cuál es el espacio en el que se está incorporando. Nosotros somos una organización de voluntariado y lo que le estamos pidiendo ya a nuestra gente se pide, ya no es suficiente con echar 3 horas en la acogida. Hay que consumir justo, hay que tener el dinero en la banca, hay que saber qué pasa con la guerra, hay que empezar a planteárselo de otra manera. Y queremos tener una estrategia un poco política de cuáles son los sitios donde hay que cambiar las cosas. Ya no es suficiente con lo que vemos, yo decía antes, ¿no? No plantearse una estrategia norte-sur, o sea, no plantearse la migración pensando que pasa en Ecuador es un error, o no plantearse, o sea, ver al marroquí sin ver lo que pasa en Marruecos o cómo le afecta a lo que la empresa española está haciendo, es un error. Hay que verlo en global. Esa es un poco nuestra idea. Y desde el punto de vista interno, lo que estamos intentando es generar una estrategia de red. Nosotros decimos que el plan estratégico nos pone patas abajo y mirando hacia afuera. Es decir, Cáritas es una organización con unos 70.000 voluntarios y casi 4.000 trabajadores. Lo que estamos intentando es aglutinar el saber de todos en espacios conjuntos, o sea, en patas abajo, desde abajo, e intentar coordinar con otras organizaciones, con toda la gente que está trabajando, para tejer una red que realmente pueda hacer que la sociedad, bueno, pues empiece a tener propuestas de trabajo. Es un momento ahora para hacer propuestas, porque si no hay propuestas, esto no no sé dónde va a llegar, pero vamos, hay que hacer propuestas.
Y en cuanto a las diferencias entre el norte y el sur que se mencionaban al principio, Juan Jimeno, ¿qué hacen los países más desarrollados y qué puede esperarse para el futuro?
Desgraciadamente la respuesta tiene que ser pesimista. Hacen muy poco y casi lo poco que hacen es para agrandar las diferencias, ¿no? De nuevo, estamos en causas y en remedios, ¿no? En remedios se habla del 0,7, de condonación de deuda, etcétera. Bueno, el 0,7% como destino a la ayuda al desarrollo fue un objetivo que marcó Naciones Unidas rebajando el objetivo inicial, que era el 1%. Es decir, ya fue una concesión. Y recientemente los países se han comprometido a intentar llegar a algo menos de la mitad de aquel compromiso 15 años después, ¿no? y España está casi en la mitad de la mitad, o sea que estamos en una situación realmente triste, ¿no? Encima, dentro de esas cifras se incluyen ayudas que no son tales ayudas, sino que responden más bien a los intereses de los países del norte que a los del sur, y se engloban como ayudas lo que son en realidad mecanismos de comercio de los países del norte. Es decir, la ayuda es, salvo contadísimas excepciones, prácticamente inexistente, ¿no? Y por otro lado, en cambio, las condiciones generales son de empeoramiento. Es decir, desde la hipocresía del comercio mundial, en la cual se habla de que tienen que liberalizar sus mercados, el consenso de Washington, la liberalización de los flujos financieros, etcétera, a los países del sur, cuando los países del norte tienen un proteccionismo brutal, en general, en todos los materias primas y productos alimenticios, que es donde en principio más fácilmente pueden competir los países del sur, pero incluso en productos más elaborados, en cuanto tienen algún problema, y tuvimos el año pasado la experiencia de Estados Unidos, sin ningún recato se pone protección para evitar el comercio, ¿no? Alguna vez se ha dicho que la mejor ayuda sería dejar libre entrada a los productos del sur en los mercados del norte, y es algo que dista de ser así, ¿no? Si a eso añadimos, y desgraciadamente todo parece indicar que en este mes de marzo que ahora comienza, nos vamos a ver probablemente inmersos en una nueva guerra con unas consecuencias un poco inesperables o en todo caso que no tenemos seguro qué efecto dominó se va a producir, pues solo podemos decir que el futuro para los países del sur no es precisamente halagüeño en estos momentos, ¿no?
Un ejemplo de experiencia integradora de perspectivas diferentes es un proyecto que al parecer están preparando Economistas Sin Fronteras, Cáritas y otras organizaciones para ligar las remesas de migrantes con un canje de deuda externa de Ecuador con España. ¿En qué consiste exactamente este proyecto?
Bueno, esto es un proyecto piloto que varias organizaciones españolas y organizaciones ecuatorianas estamos poniendo en marcha. Va más allá de la deuda, aunque la deuda es uno de los elementos que estamos trabajando como fundamental. La idea del proyecto es intentar abordar los procesos migratorios como tales, es decir, no trabajar aquí con inmigrantes o con causas allí, sino trabajarlo en bloque. Lo que se hizo fue varias organizaciones españolas, ahí están Economistas Sin Fronteras, Caritas, está participando Intermón, el Centro de Comunicación y Democracia, y organizaciones ecuatorianas, está Caritas Ecuador, está ALER, está el FEP, diferentes organizaciones, plantearnos un proyecto integral que permitiese a un inmigrante tomar una decisión sobre qué es lo que quiere hacer. Si quedarse, irse, y si quería regresarse, que tuviera posibilidades, y quería quedarse, que tuviera posibilidades. Fueron varias líneas, desde las de comunicación, que se puso en marcha un programa de radio que se oye en Quito y en España, o sea, se hace desde Quito y desde Madrid a la vez, con un locutor en cada sitio y que se oye en directo en los dos países, hasta una estrategia financiera que tiene que ver con la deuda. Lo que planteábamos era, si un inmigrante realmente quiere reinvertir en su país, porque hay que decir que después del petróleo, la remesa de los inmigrantes es la segunda entrada al país, en Ecuador, ¿no? Es lo que más peso tiene. Y sin embargo eso se está yendo a comprar coches, a comprar casas. Yo he visto a una persona que ha comprado un coche, lo ha subido a su casa en Andas y lo ha metido en un garaje, pensando que dentro de 20 años, cuando él vuelva, habrá una carretera para poder sacarlo, cuando lo lógico es que invierta en su país, genere desarrollo económico. Entonces, pensando en esta lógica, lo que planteamos es una estrategia financiera un poco amplia. Por un lado, ayudar a que las propias remesas de los inmigrantes llegasen de una forma sencilla y barata, porque hay empresas que hasta están cobrando un 14% en el envío del dinero. Por otro lado, generar un fondo contravalor de deuda en el que están trabajando fuertemente Economistas, Cáritas, Intermón. El gobierno español tiene una deuda bilateral de aproximadamente 200 millones de dólares con Ecuador. Lo que le estamos planteando es condonar 100 millones y dejar un fondo de 20 millones de dólares para que, si un inmigrante decide invertir en su país, en vez de comprarse un coche, ponga un taxi, ¿ya? Y se le pague la mitad, dólar por dólar, por cada dólar que le invierta, se le da un dólar de apoyo. De manera que al final él sigue mandando su dinero, pero ese dinero ya no queda en un gasto que no tiene ningún sentido, sino entra en una lógica de desarrollo, de manera que si él decide volver, bueno, pues pueda tener un elemento de trabajo. Y un tercer elemento sería un instrumento financiero, ético, de manera que captemos ahorro español para dar microcrédito a aquellas familias de inmigrantes o inmigrantes que quieran empezar a montar su su negocio, su desarrollo económico allí. Esa sería un poco la idea, ya es relacionar todo lo que está pasando de un sitio a otro, ¿no?
Sí, en la línea un poco de trabajar en las causas, ¿no? Es decir, si las remesas de migrantes vuelven y se dedican a consumo, pues se va. Todo eso que ha vuelto al país no sirve para que ese país crezca, ¿no? Con lo cual las desigualdades siguen manteniéndose, incluso siguen creciendo. ¿Cuál es una fórmula para evitar que esto ocurra o para intentar paliar esos efectos? Pues conseguir que esas remesas se dediquen realmente a inversión, es decir, a crear riqueza. Y además, la idea del proyecto es que, por un lado, se genere eso, una cierta inversión empresarial, un taxi, una panadería, un comercio, de modo que genere un tejido empresarial dentro del lugar de origen del inmigrante correspondiente. Y luego también, en línea con lo de la carretera que mencionaba José Manuel, una parte de la ayuda, que va a ir en crédito, pero otra parte va a ir en donación, pero la parte de donación, queremos que una parte vaya realmente a favorecer ese proyecto de inversión, pero otra parte vaya comunalmente, es decir, vaya a la zona en la que usted vive, de modo que no se trata de decir usted se enriquece y usted vuelve y es el indiano, el rico del pueblo, sino que realmente, a su vez, pues se va a encontrar que gracias a ese esfuerzo también existe la carretera, o también existe la escuela, o también existe algo que hace que su propia comunidad sea más rica y tenga más base para un crecimiento futuro, ¿no?
Si les parece, vamos a separar un momento los dos grandes temas que están detrás de este proyecto. Primero, la deuda externa. ¿No creen que es un tema que la opinión pública considera que está ya superado?
Es posible porque, desgraciadamente, como en cada cumbre, en temas de imagen, es verdad que los poderes públicos son maestros, y en cada cumbre parece como que se perdonara toda la deuda, ¿no? Ese es casi el mensaje que llega a la opinión pública, pero desgraciadamente lo que suelen ponerse es unas condiciones para esa condonación que o bien nunca llegan a cumplirse, o bien, si se cumplen, a veces implican que los países, después de renegociar la deuda, están peor de lo que estaban antes, ¿no? El problema de la deuda sigue siendo una condición, no es un objetivo en sí mismo, es que es una condición para salir de la situación en la que están muchos países del sur. No entremos en las causas. Evidentemente es cierto que ha sido tanto por unos abusos del norte como por malas gestiones en el sur. No hay duda que en la mayoría de los casos es así. Pero lo cierto es que ahora es como intentar que un coche ande con el freno de mano echado. Es decir, mientras no quitemos el freno de mano, cualquier empujón que demos a ese coche es un esfuerzo sobrehumano para avanzar centímetros. Cuando la carga de la deuda es tal que hay que dedicar buena parte de lo que se obtiene por las escasas exportaciones o más de lo que se dedica a educación y a infraestructuras en el país, pues evidentemente no podemos esperar que ese país progrese. Por lo tanto, el problema de la deuda externa sigue siendo un problema clave para solucionar los problemas del sur.
Y el segundo tema que mencionaban era la inmigración. Probablemente ningún otro tema resuma también los problemas que hemos tocado en este programa: subdesarrollo, pobreza y exclusión. En su opinión, para un país como España, ¿la inmigración qué es? ¿Un peligro? ¿Una amenaza? ¿Un problema? ¿Una bendición?
Mira, yo tengo claro lo que es la inmigración. La inmigración es un proceso. O sea, este boli es este boli. O sea, tú puedes decir que no existe.
Es una realidad.
Pero existe. La inmigración es un proceso que la globalización genera. Entonces, negarla, o sea, es como todo proceso, tiene cosas positivas y cosas negativas. Lo que hay que hacer con la migración es acrecentar aquellas partes positivas porque nos van a aportar cosas, e intentar minimizar las cosas negativas. Pero ya no estamos hablando de una dinámica de causa allí y efecto aquí, sino que es que el dinero que estamos mandando genera, es una causa, lo que un inmigrante que gana aquí y manda a su país es una causa que genera un efecto, que genera una causa, que genera un efecto. Es un proceso sobre el que tenemos que, con el que tenemos que vivir, y por tanto lo que hay que hacer es ver cuál es la mejor manera de hacerlo. Yo decía lo de los colegios. Eso es así. O sea, el 12% de los habitantes de la ciudad de Madrid son inmigrantes. Eso es bueno o es malo. Eso es. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa gente nos aporte lo mejor que tiene y se lleve de nosotros lo mejor que tenemos? Ese es el asunto, ¿no?
Sí, es eso, es una realidad, y además, mientras existan tan brutales diferencias entre el norte y el sur, seguirá siendo una realidad. Es decir, es poner puertas al campo, el decir, pues si hay un depósito de agua arriba y otro abajo, pues el agua va a pasar del de arriba al de abajo, hagamos lo que hagamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, en esa realidad, primero, lo que hablábamos siempre, mientras las causas no cambien, el proceso seguirá y segundo, busquemos la mejor solución. Recordemos que en los años 40-50 la emigración que venía del campo a las grandes ciudades se parece mucho a este proceso. Y que eso ha significado una gran fuente de bienestar para las ciudades, es verdad, con un coste de transición, que es la adaptación de esa nueva población a esa situación. Bueno, pues hagamos efectivamente lo posible para que los costes sean mínimos.
Y por dar un dato, entre el año 1900 y el año 1920, 23 millones de europeos salieron a América Latina. En este instante, a día de hoy, hay 18 millones de personas de terceros países en la Unión Europea. Si lo llevamos a España, en España hay 2 millones de españoles fuera y 1.600.000 extranjeros dentro, de los cuales 600.000 son europeos. O sea, en términos reales, la presión que nosotros como españoles ejercemos fuera es mucho mayor que la presión que los inmigrantes nos están ejerciendo dentro. Entonces hay que tener un poco de sensibilidad, de entender, global. No ver la foto, sino esto es una película. Y no es una película que acabe mañana, sino que acabará, pero hay que ver cuál es la situación. Y intentar, como tú dices, poner puertas al campo, pues es una cosa que no tiene ningún sentido.
Pues con esto tenemos que despedir a Juan Gimeno, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, y a José Manuel López, que es coordinador de Acción Social de Cáritas. Gracias y buenas noches.
Muy buenas noches.
Muchas gracias.
Los desempleados de larga duración, las mujeres viudas, los ancianos y los inmigrantes son sectores vulnerables a entrar en la pobreza. Una pobreza que a veces pasa desapercibida, pero que puede conducir a la exclusión social. Con nuestros dos invitados, Juan Gimeno y José Manuel López, comprometidos además en el trabajo de intentar corregir estas situaciones de pobreza, hemos conocido un poco más este fenómeno que remueve la conciencia a todos. Así llegamos al final de Ponte al Día. La semana que viene volvemos a la misma hora con más temas de los muchos que la UNED ofrece dentro de los programas de educación permanente. La próxima semana analizaremos la reproducción asistida desde todas las perspectivas, la psicológica, la médica, la científica y la legal. Nos acompañarán, como es habitual, un experto de cada tema. Será el sábado 8 de marzo, hacia las 10:30 de la noche, aquí en la UNED, en Radio 3.